El siguiente programa es pagado por los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer.
Verdad, la verdad es lo único que los salva de las mentiras. Lo único. Uno de los primeros conjuntos de escrituras que Dios me reveló a mí cuando primero comencé a estudiar hace más de 40 años atrás fue Juan 8, 31 al 32. Si continúan, digan todos continúan. En mi palabra serán mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Amén. Y continuar en la palabra no significa que solo la lee una vez, la subraya y piensa que ya estuvo. El continuar significa que no solo la lee y la aprende, sino que también sigue adelante y la hace y la aplica a su vida. El solo leer la palabra no le hará libre. Es el hacerla lo que le hará libre. Fue más fácil escucharme hablar acerca de perdonar a sus enemigos que lo será la próxima vez que vea a esa persona y se le haga un nudo en su estómago. Y entonces acuerda. Ahí es cuando es hecho libre. Cuando puede hacer lo que sabe que Dios quiere que haga y su carne está gritando que no lo haga. ¿Verdad? Juan 1:14, la palabra se hizo carne e hizo su morada entre nosotros y hemos visto su gloria, la gloria del único y unigénito Hijo que vino del Padre lleno de gracia y verdad. Ahora bien, hablamos mucho de la gracia y todos aman la gracia porque es Dios haciendo algo por nosotros que no merecemos, pero Él no solo vino lleno de gracia, Él vino lleno de gracia y verdad. Así que cuando está dispuesto a caminar en la verdad, nunca se le acabará la gracia. Dios nos da la gracia para obedecer la verdad que leemos en la palabra. Él no nos da la gracia para cubrirnos aun cuando estamos haciendo algo malo. Mire, les cuento qué tan malo se ha puesto esto. Y solo he contado esta historia una vez, quizás dos veces, no sé. Pero alguien nos envió una carta a la oficina. Una persona muy sincera. Necesito su ayuda. Tengo a unos amigos que están haciendo cosas ilegales, pero sus vidas en realidad son bendecidas. Y ellos dicen que la gracia de Dios los cubre a ellos. Y que, aunque lo que hacen está mal, es obvio que Dios los está bendiciendo. Y ella dijo, ¿podría decirme qué piensa acerca de esto? Y ella fue muy dulce y merecía una honesta respuesta, pero mi primer pensamiento fue, y no se trataba de ella, pero pensé, eso es oír lo más tonto posible. Estoy haciendo algo ilegal, pero porque mi vida aparenta. ¿Cuántos saben que pueden hacer lo malo y el diablo puede hacerlo aparentar que sí está funcionando y que se está saliendo con la suya? Pero llega la hora. Nadie puede hacer lo que está mal para siempre y vivir en la bendición de Dios. Dios es misericordioso. Y aún Pablo dijo que porque a él le faltó conocimiento, Dios le dio gracia, aunque él había estado persiguiendo a los cristianos. Él en realidad pensaba que estaba haciendo lo que Dios quería que hiciera. Así que sí, cuando somos totalmente ignorantes, Dios nos da mucha gracia. Pero ¿sabía que cada vez que pasa por la puerta de una iglesia o sintoniza un programa de televisión, escucha un CD o lee un libro, ahí usted se hace responsable por esa verdad que escuchó? Bueno, mire, 2 de Corintios 10, del 4 al 5, vamos a verlo y quiero que en realidad lo miren. Es una escritura muy importante. Las armas con que peleamos, así que todos digan, tengo armas, no son armas del mundo. Ahora, otras traducciones dicen no son de carne y sangre. Así que, no son armas naturales, son sobrenaturales. Son armas que no se ven con sus ojos. Porque está peleando con un enemigo que no se ve con los ojos. Y sirve a un Dios que no se puede ver con los ojos. Así que son espirituales, obran en el ámbito espiritual y después ve los buenos resultados en su vida. Hay que aprender que hay un ámbito espiritual que es muy real. Mire, aquí ahorita este lugar está lleno de ángeles. Jesús está caminando por aquí. Las armas con que peleamos no son las armas del mundo. Al contrario, tienen poder divino para derribar fortalezas. Ahora, ¿qué es una fortaleza? Una fortaleza es una mentira que creemos. Así que al tener esa fortaleza en su mente, es un área donde el enemigo ha entrado y se ha arraigado profundamente. Y esa mentira se ha convertido en su realidad. Derribamos argumentos y toda pretensión que se levanta en contra del conocimiento de Dios y tomamos. No, esto no es algo que Dios hace por nosotros. Nosotros tomamos cautivo a cada pensamiento para hacerlo obediente a Cristo. Así que, ¿qué si comenzamos a prestarle un poco más de atención a lo que pensamos? Cuando comience a ponerse de mal humor, piense en qué estaba pensando. Cuando comience a sentir pena propia, piense en qué estaba pensando. Cuando comience a deprimirse. A veces es un asunto químico en su cuerpo, pero a veces son pensamientos agobiantes. ¿Verdad? ¿Están todos bien? Cuando le toque estar alrededor de alguien que no le cae bien, tenga cuidado con lo que piensa de ellos en los días antes del evento. Porque si se pasa una semana pensando un montón de cosas malas, no hay esperanza de pararse frente de ellos y ser amable. Y amistoso, aun si dice lo correcto, su lenguaje corporal, su voz estarán mal. Piense acerca de lo que está pensando. Y si no está pensando de acuerdo con la palabra de Dios, entonces tendrá que derribar esa mentira y reemplazarla con la verdad. Sus pensamientos le harán feliz. Sí, puede. ¿Cuántas personas están en una relación con alguien? Digamos que es un esposo, si tiene uno, o un amigo, o una mamá, o papá, o lo que sea, y siempre está pensando acerca de lo que está mal con esa persona y de lo que ellos hacen que le irrita. Y ha pensado de lo que está mal hasta el punto donde eso es todo lo que ve. ¿Y sabe qué? Puedo casi garantizarle que hay más cosas buenas que malas en ellos. Pero porque nunca piensa acerca de lo bueno, ahora se ha olvidado de eso y solo ve lo malo. Tome cada pensamiento cautivo y hágalo obediente a Jesucristo. Romanos 12, 2. No se conformen al patrón de este mundo. ¿Y sabe lo que significa? No deje que el mundo forme una cajita y que lo meta en ella. Y que le diga, esto es lo que debe hacer si quiere ser aceptado por nosotros. Sino sean transformados. Y eso significa el ser cambiado de adentro hacia afuera, que solo Dios puede hacer. El cristianismo no es un programa para modificar el comportamiento. El cristianismo es enamorarse de Jesús y enfocarse en Él hasta hacerse como Él. Y que Él le cambie. Ahora, vea cómo es transformado. Y sea transformado por la renovación de su mente. ¿Por cuántos años pensé que no le caía bien a nadie, que a nadie le caía bien? Pero ahora sé que Dios me ama. Así que pienso más acerca de eso que a los que no le caigo bien. Y si no le caigo bien a alguien, no pienso en ello y no me doy cuenta de eso. Oh, Jesús, bueno. Proverbios 4:23, sobre todo lo demás, guarda tu corazón porque todo lo que haces fluye de él. El corazón y la mente son intercambiables aquí. Proverbios 23:7 es una escritura interesante. Y he usado la traducción de la Biblia Amplificada por muchos, muchos, muchos años y aún amo esa Biblia, pero ahora uso la nueva versión internacional porque más personas la usan. Y en la versión amplificada dice, como piensa el hombre en su corazón, así es él, o en eso se convierte. Y en otras traducciones dice algo que suena totalmente diferente, pero es muy interesante si uno lo piensa. Por ejemplo, Proverbios 23:7 en el Nuevo Testamento Viviente dice, siempre piensan acerca de cuánto cuesta. Coman y beban, dicen, pero no es lo que quieren decir. Y en la nueva versión internacional dice, porque él es el tipo de persona que siempre piensa acerca del costo. Coman y beban, dice, pero su corazón no está con ustedes. Y hay una nota al calce que dice, oh, así como él piensa, así es él. Pero vamos a tomar esta historia y pensemos en ella. Bueno, invito a alguien a cenar. Y les digo, disfrútalo, ordena lo que quieras. Yo pago por esto, pero por dentro pienso. Ay, yo espero que no ordenen esa carne especial porque esa vale $29 por onza. Así que lo que está diciendo aquí es que lo que les dije a ellos acerca de disfrutar y comer lo que quieran no es en realidad la verdad. La verdad es lo que estoy pensando en mi corazón. ¿Vieron? Y sí, allí es donde tenemos que comenzar a tratar con nosotros mismos. Porque ¿cuántas veces decimos? ¡Gloria al Señor! O alguien le cuenta de una bendición y dices, ¡qué alegría por ti! Por dentro piensas, bueno, yo no sé por qué tú recibiste eso, porque yo soy mejor que tú. Yo debería haber recibido eso y no tú. Así que vean, el verdadero yo no es esto otro. ¿Verdad? ¿Me siguen? No es real. Yo no soy este bonito saco azul y mis joyas de oro combinadas. Así. Eso no es quien soy verdaderamente. La verdadera yo es lo que pasa en mi corazón. Y mira, no es tan importante que estoy aquí, sino por qué estoy aquí. Eso le importa a Dios. ¿Acaso estoy aquí porque soy lo suficientemente famosa que ahora puedo llenar un estadio de gente y me siento tan bien por eso, porque vienen a verme y pienso que es maravilloso? O que arrastré mi cuerpo de 76 años acá para poder ayudarles y ministrarles, porque yo amo a Dios y quiero terminar el llamado en mi vida. No es lo que hacemos, es el por qué lo hacemos lo que le importa a Dios. Y le puedo asegurar que no vinimos para montar un espectáculo. Yo estoy aquí porque yo sé lo que Dios puede hacer en su vida. Si está en realidad en serio y hace las cosas como Dios manda, tendrá una vida tan asombrosa que muy apenas podrá creerlo. Amén. Y algunas mentiras las creí. Yo creí que porque mi papá había abusado de mí sexualmente, que tendría una vida inferior. Yo recuerdo pensar eso. Bueno, que mi vida nunca será en realidad buena, pero aguantaré. Entonces, por otra parte, llegaba una impresión que venía a mí y siempre sucedía en la noche cuando estaba acostada en la cama. Y este pensamiento me atravesaba. Algún día haré algo grande. Vean, vean. ¿Quién pensaban que me hablaba cuando pensaba que siempre tendría una vida inferior? ¿Y quién era el que me hablaba cuando pensaba que algún día haría algo grande? Tenemos que saber a quién estamos oyendo, ¿verdad? Yo nací de nuevo a los 9 años. No sé por qué, pero siempre he tenido esa conciencia de Dios y le he amado. Y digo, fui criada en una atmósfera muy impía. Pero sigilosamente iba a la iglesia con familiares que visitaban. Y como una niña de 9 años, subí al altar y le pregunté al predicador, ¿puede salvarme? Y sabe, miro atrás y aún así el abuso no paró. Aún continuó semana tras semana tras semana. Pero salí adelante porque Dios estaba conmigo. Y no sé por qué Él lo permitió de esa manera. Él pudo. No sé por qué mi mamá lo soportó. No sé por qué. No siempre podemos saber el por qué y tenemos que dejar de tratar de descifrarlo. Solo hay que recordar que Dios es nuestro Redentor y Restaurador. Y lo que Satanás usó para herirnos, Dios lo usará para bien. Así que mientras el diablo susurraba, ahora eres mercancía usada, siempre tendrás una vida inferior, Dios soplaba de vez en cuando y me susurraba, algún día tú harás algo grande. Amén. Mire, y le quiero decir hoy que algún día usted hará algo grande. Que Dios tiene grandes planes para usted. Pero tiene que aprender a pelear la buena batalla de la fe y dejar de permitir que el diablo controle sus pensamientos. Otra mentira que creí fue que lo que me sucedió fue mi culpa. Algo debió haber estado mal conmigo para que mi papá quisiera hacerme eso. Y luego aprendí de Dios que el diablo es un mentiroso. Y que no hay ningún niño de 6 o 7 años que esté haciendo algo para causar que un adulto abuse de ellos. Y aprendí que aquel que no conoció pecado se hizo pecado para que yo pudiera ser la justicia de Dios en Cristo. Dios no tiene una relación con nosotros para decirnos todo lo que está mal con nosotros. Él comienza diciendo, tú estás bien conmigo. Oh, sí, hay cosas que están mal con nosotros, pero Dios ya sabía de esas cosas mucho antes que nosotros. Y nos ama de todos modos. Otra mentira que creí que en la actualidad me atormentaba, no importando cuán duro trataba de ser buena cristiana, siempre sentía que Dios no se agradaba de mí. Yo viví por años con ese sentimiento de que Dios estaba enojado conmigo. Y no era algo tan grande que lo sentía tan fuerte, pero era algo Como que el diablo siempre me recordaba lo que yo había hecho mal. Tú no hiciste esto, no hiciste lo otro. Bueno, leíste la Biblia, pero no la entendiste. Oraste, pero no oraste bien. Esto, tú lo otro y todo lo demás. ¿Y sabe qué? Yo soy libre de esa basura. Ya no escucho acusaciones más. Y el diablo nunca se irá completamente, pero mientras más pronto deje de escuchar sus mentiras y creerlas, menos problemas tendrá con ellas. Amén. Es que cada uno de ustedes en este lugar, cada uno, tiene que entender que hay más bueno que malo en usted. Piensa en eso. ¿Qué tal si se levanta en la mañana y dice, Señor, hay unas cosas en mí que podemos trabajarlas? Pero mi confesión es que hay más cosas buenas que malas en mí. Bueno, mire, el enemigo irá a buscar a otra persona que molestar ese día. Y mire, otras mentiras que yo también creí. Creí que todos mis problemas, especialmente mi mal comportamiento, era la culpa de alguien más. Ah, bueno, alguien dijo amén. Gracias. Y que todo lo que hacía mal era porque fui abusada. Culpar y excusar. Estas cosas no le ayudarán a enfrentar la verdad y ser libre. El punto es que sí fui abusada. Y en realidad estaba muy dañada. Pero comencé a aprender de la verdad. Tenía una relación con Dios. Él estaba mostrándome cosas. Y una gran parte del por qué yo era como era fue porque había sido abusada, pero Dios dijo, deja de usar eso como una excusa para quedarte así. ¿Verdad? Miren, sí, esto, lo otro y tal cosa pasó. Pero Dios dice, suelta lo que queda atrás. He aquí, hago algo nuevo. ¿Acaso no te pondrás de acuerdo conmigo? Mire, tiene que aprender quién es el diablo, que él le odia, que es un mentiroso. Y usted, préstele atención a sus pensamientos. Y cuando algo entre ese cerebro suyo que no está de acuerdo con la palabra de Dios, ahí es cuando abre la boca y dice, no, no. Yo sé que tú eres un mentiroso, Satanás. Y entonces, cuando aprenda la palabra y pueda responder con la palabra como lo hizo Jesús. El Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. No lo llevó a un hotel junto a la playa. Vea, es tiempo de enfrentar al enemigo y dejarle saber quién usted es y que sabe quién él es y que la batalla no es suya porque Dios está peleando junto a usted a su lado. Póngase de pie y dele alabanza a Dios.
hija de pastor, conozco de la palabra, pero estaba decepcionada en ciertas cosas. Mi testimonio era que yo sobreviví a la iglesia. Yo pasé a través de un divorcio. Yo ministraba la palabra, era líder de adoración en la iglesia y me encuentro en este divorcio y me encuentro sola. Los últimos meses he perdido la esperanza y pensé que Dios se había olvidado de mí. En el día que más me sentía devastada, recibí una llamada de un orador colaborador. Y ese día pensé que no puedo hacer esto más, Señor. No puedo hacerlo más. Y recibí la llamada agradeciéndome por ser parte del ministerio de Joyce Meyer. Y me preguntó si tenía algo para orar. Y yo comencé a llorar. Ella no sabía quién yo era. Y yo no conocía de ella. Pero la conexión que tenemos es el Señor Jesucristo. Y la unción que había en esa oración. ¿Sabes lo que dice? Si vas a darte por vencido, persevera, persevera en lo que dice. Era mi línea de salvación en ese momento. Ya sea diario o semanal, es tan alentador para mí.
Así que, ¿qué significa ser colaborador con el ministerio de Joyce Meyer? Bueno, primero que nada, es un compromiso regular de apoyar el trabajo que estamos haciendo en oración y finanzas. Su donación ayuda a comprar tiempo en los medios para que el evangelio pueda proclamarse a 2/3 partes del mundo en más de 900 estaciones de radio y televisión y más de 70 idiomas. ¡Wow! Eso es mucho. Y la gente conoce de Jesús por primera vez. Su participación ayuda a hacer 12 conferencias todos los años y son gratis. Miles de personas escuchan el evangelio y se conectan con Dios y sus vidas son cambiadas para siempre. Ser colaborador ayuda a aliviar el sufrimiento a nivel global. Como colaborador estarás apoyando el brazo misionero del ministerio de Joyce Meyer, Hand of Hope. Su aportación ayuda a alimentar a los niños, construir pozos para agua limpia, financiar hogares para niños, proveer servicios médico y dental, alcanzar ciudades céntricas pobres y aquellos en prisión, salvar mujeres en tráfico de sexo y unirse a otros cuando desastre ocurre. De hecho, 83% de todos los gastos del ministerio de Joyce Meyer va hacia alcanzar necesidades de la gente. Y somos diligentes en cada dólar invertido. Es explicado con detalles. Hacemos lo mejor para ser transparentes y estamos orgullosos de ser aprobados por el Concilio Evangélico de Responsabilidad Financiera. Y eso es lo que es ser un colaborador. Juntos podemos lograr más mientras seguimos compartiendo a Cristo y amando a la gente alrededor del mundo. Esperamos que haya disfrutado el programa de hoy. Por favor, contáctenos o visite joycemeyer.org para compartir su petición de oración. Únase a nosotros en compartir a Cristo y amar a la gente en el mundo entero. Este programa fue posible gracias a los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer.